Eguardión, bienvenidos a estos diálogos sobre la ciencia en vísperas de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. Conviene traer a colación algunos datos sobre el peso, la presencia que tiene la mujer en aquellas actividades científicas y técnicas. Actualmente, solo el 33% de las personas dedicadas a la investigación en todo el mundo son mujeres. 23 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, Química o Medicina desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903. Entre tanto, han sido 615 hombres. Y las mujeres aún tienen poca presencia en las cátedras de las universidades españolas. El 76% de los catedráticos son hombres. María Martínez de Pancorbo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Tenemos que presumir de que contamos con una catedrática de biología celular aquí en la Universidad del País Vasco, investigadora, directora del Banco de ADN, que nos acompaña en este espacio. Una de ese 24% más o menos de mujeres catedráticas que hay ahora mismo en la universidad, ¿no?
Sí, pero claro, lo que pasa es que llegar a una cátedra se llega tarde. Es decir, que estas cifras van a variar en poco tiempo. Ahora lo que estamos viendo es que a una cátedra se llega con 50 y muchos años, excepcionalmente antes de los 50, y entonces, claro, todavía estamos viendo lo de antes. Lo que viene ahora, pues afortunadamente vamos a conseguir igualdad, creo yo, en estos aspectos.
Aquí en la Universidad del País Vasco estamos un poquito mejor. Unos datos son del 2021, últimos datos que daba la entonces rectora de la universidad, un 30% son mujeres catedráticas. Por ahí andamos.
Sí, todavía es poco, pero como decimos, hombre, hay que tener en cuenta que también depende mucho de las disciplinas. Hay disciplinas que están, o áreas que están ocupadas fundamentalmente por hombres, entonces, pues lógicamente son catedráticos los hombres, y hay otras como son las de biomedicina, o en general las biociencias, donde hay una presencia mucho mayor de mujeres y ahí podemos encontrar un porcentaje más alto de mujeres. Aún así, pues claro, sigue siendo una carrera académica muy larga y que todavía pues tienen que llegar a los 50 años nuestras investigadoras.
¿Se exige más a las mujeres también en lo académico? ¿Eso lo has sentido tú, Marian?
No, realmente la exigencia es la misma. Lo que sí ocurre es que las mujeres somos, digamos, más comedidas, más contenidas. Y igual, por ejemplo, algo que es importante para obtener una cátedra, tener publicaciones científicas. Si un equipo es amplio, las mujeres nos damos un pasito atrás muchas veces, y igual pues no se es primera autora o no se es autor de correspondencia, que son los puntos importantes luego para una cátedra. Puede ser, eso está un poco debido a nuestra formación en sociedad, ¿no?
Sí, siempre esa falta de referentes también, muchas veces, o ese espíritu menos competitivo, que también supongo que para este tipo de carrera universitaria y académica hay que tener un cierto espíritu competitivo, ¿no?
Sí, es cierto. Las mujeres necesitan, como los hombres, un espíritu competitivo. Y se dan casos, como muy bien apuntas, de personas excelentes que realmente merecerían y, sin embargo, no se consideran a sí mismas. Eso es un problema de la mujer muchas veces.
Todavía esa seguridad que nos falta, ¿no? Para pisar fuerte. Es fundamental situar a las mujeres en el centro de los debates científicos y tecnológicos, queremos aprovecharlo además, y no solo como beneficiarias de esos avances científicos y tecnológicos, sino como las productoras precisamente de esos. La idea de que las mujeres tienen menos talento que los hombres, por ejemplo, en algunos ámbitos, especialmente los científicos y tecnológicos, pues luego no se corresponden con la realidad para nada. Marta Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Doctora en farmacia, profesora del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos aquí en la Universidad del País Vasco, investigadora además en asuntos relacionados con estilos de vida como determinantes de la salud y de las enfermedades frecuentes como obesidad o también algunos tipos de cáncer. Estábamos hablando con María Martínez de Pancorbo sobre si crece también el número de mujeres interesadas en la investigación en la universidad.
Yo creo que sí. Hay además determinadas carreras vinculadas con la ciencia, como son las que están relacionadas con ciencias de la salud, en las que somos mayoría mujeres. Y bueno, eso es un aliciente, ¿no? Somos trabajadoras y nos empeñamos en sacar proyectos adelante y lo vamos consiguiendo poco a poco.
En tu caso, en todo lo relacionado con la nutrición y la salud, ¿cómo llegaste a este campo, Marta?
Yo me formé en principio como dietista nutricionista, luego continué la carrera en farmacia, pero en investigación siempre me he dedicado al ámbito de la nutrición, de la alimentación, y es un tema que me apasiona.
Uh-huh. Y como decíamos, investigando en hasta qué punto la alimentación es determinante en nuestra salud, incluso también en el cómo sobrellevar mejor algunas enfermedades, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora mismo?
Pues como apuntabas al principio, algunas de las líneas en las que trabajamos están centradas en epigenética del cáncer, en concreto de cáncer colorrectal. Estudiamos la posible asociación entre estilos de vida y también factores genéticos y este tipo de cáncer, así como también la influencia que tiene la alimentación y otros estilos de vida en otras enfermedades comunes como la obesidad. Y también trabajamos en entornos y en sostenibilidad alimentaria.
Es otro campo muy interesante también. Luego hablaremos también de la sostenibilidad a la hora de hablar de dietética y nutrición. ¿Es correcta esa expresión que tantas veces oímos? ¿Somos lo que comemos? ¿Hasta ese punto?
En parte sí. De hecho, comemos a diario en varias ocasiones, ¿no? Más de 3-4 veces al día y durante toda nuestra vida. Y eso supone que cuando lleguemos a cumplir los 80 años, habremos ingerido a lo largo de nuestra vida toneladas de alimentos. Entonces, los componentes que tienen esos alimentos, tanto nutrientes como los componentes no nutritivos, por supuesto que inciden en nuestra salud y en nuestra calidad de vida.
Y en general damos la suficiente importancia a nuestra dieta, tenemos en cuenta esto, desde que somos niños o niñas y según vamos avanzando en la vida, ¿no? O, bueno, ¿pesan otros condicionantes a la hora de alimentarnos?
Yo creo que cada vez damos más importancia a la alimentación. También es cierto que cada vez tenemos más información al respecto. La nutrición es una ciencia relativamente joven, pero que ha ido adquiriendo una serie de bases en evidencias en las últimas décadas que nos permiten hacer ya recomendaciones con cierto peso. Y decía que tiene mucha influencia en nuestra salud y nos preocupamos por lo que elegimos a la hora de realizar la compra, en cómo lo cocinamos, incluso con quién lo compartimos, pero podríamos mejorar en algunos aspectos. Algunos no dependen solamente de nosotros.
¿En qué aspectos podríamos mejorar, Marta?
Pues a la hora de realizar la compra, el hecho de elegir la mayoría de los alimentos de origen vegetal sería una buena apuesta para cuidar nuestra salud. Y consumir también productos de origen animal, pero en menor proporción. Procurar comprar alimentos que sean locales, que no hayan recorrido muchos kilómetros hasta llegar a nuestra mesa, o productos de temporada. Esos aspectos los podemos cuidar como consumidores, pero también es cierto que el entorno en el que vivimos tiene muchísima importancia y es fundamental que al consumidor se lo pongamos fácil, que la elección más saludable sea la más fácil, porque eso ayuda muchísimo a tener unos buenos hábitos de alimentación.
Es decir, que todos tenemos que empujar un poco, ¿no? También que nos encontremos lo más saludable así, como en primera línea o en el primer plano, ¿no? Cuando vamos a hacer la compra, eso nos ayudaría a resistir quizá otras tentaciones.
Sí, influye dónde estén situados esos productos, pero también el precio. Hoy en día hay muchos productos que están procesados y que tienen un precio muy bajo en comparación con otros productos frescos. Entonces, el precio también es un condicionante muy importante para el consumidor a la hora de elegir qué compra y posteriormente qué consume.
Uh-huh. El precio y supongo que también el ritmo de vida que tenemos, nos inundan con publicidad y con locales que se abren con comida, bueno, que todos conocemos, ¿no? Que se ha calificado incluso de comida basura, no sé si de forma excesiva, pero así es, o de consumo inmediato, que eso está pesando mucho y está cambiando nuestros hábitos tradicionales de alimentación, esa dieta mediterránea de la que tanto se habla.
Claro. Es cierto, nuestro ritmo de vida no nos lo pone para nada fácil. Y el mercado se adapta a esas circunstancias y nos ofrece aquello que nos facilita la vida, ¿no? Que nos hace dedicar menos tiempo a la compra, menos tiempo también a la cocina, menos tiempo al momento de la comida incluso. Entonces, tenemos que gestionar la situación con esos condicionantes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues tratándonos de adaptar. Probablemente no podamos comer como lo hacían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, porque ellos tenían otro tipo de, otra profesión, otro estilo de vida diferente, otro ritmo también. Entonces, con los condicionantes y con la situación que tenemos a día de hoy, tenemos que tratar de manejarlo y procurar que nuestra alimentación, dentro de lo que sea más fácil, sea también más saludable y más sostenible. Porque de esa manera sabemos que estamos invirtiendo en nuestra propia salud.
¿Cuánto pesa la educación que tenemos o la alimentación a la que nos acostumbramos desde niños, adolescentes, jóvenes, en después los hábitos que vamos a mantener el resto de nuestra vida?
Son clave, son muy importantes. Los hábitos que adquirimos durante la infancia normalmente suelen perdurar. Y estamos en una época, en unos años, en los que aprendemos y absorbemos información de nuestro entorno y luego habitualmente lo mantenemos a medio o largo plazo. Entonces, en ese sentido, tanto los padres como el entorno, que puede ser también el comedor escolar u otros entornos, incluso los abuelos también, tienen un papel muy importante en la educación, en unos hábitos de alimentación saludables. Y sabemos que, como apuntabas antes, vivimos en un entorno que no ayuda. De hecho, muchos de los estilos de vida que tenemos son obesogénicos, nos predisponen a ganar peso, a ganar grasa en exceso. Dedicamos mucho tiempo a las pantallas, en muchas ocasiones, sobre todo los adultos, comemos solos, nos saltamos comidas como el desayuno, o recurrimos a ciertos alimentos para calmar ciertos estados emocionales, o reducimos las horas de sueño. Y todos esos factores van incidiendo sobre nuestra salud. Entonces, como apuntaba, los niños están aprendiendo y nosotros somos modelos. Ellos aprenden replicando lo que ven en casa, en la escuela, en el entorno en el que viven. Entonces, el hecho de que nosotros como adultos adquiramos unos buenos estilos de vida y los mantengamos en el tiempo, van a servir para que los niños también los adquieran y los perduren en el tiempo y les ayude a prevenir muchísimas enfermedades.
¿La obesidad, Marta, se considera ya la pandemia del siglo XXI?
La verdad es que las cifras son alarmantes. Si ya antes de la pandemia por el COVID-19, España, por ejemplo, se situaba entre los primeros puestos a nivel europeo en cuanto a sobrepeso y obesidad, por ejemplo, infantil, después de la pandemia esas cifras han ido en aumento. Entonces sí que es un problema de salud a considerar, es muy importante. Y debemos concienciarnos de tratar de prevenirlo y en el caso en el que ya exista, de combatirlo.
Como decíamos, Marta Arroyo, doctora en farmacia y especializada en nutrición humana y dietética, centra sus investigaciones en hasta qué punto la alimentación también condiciona las enfermedades, más allá de la obesidad también, algunos tipos de cáncer. Hay diferentes teorías y escuchamos diferentes recomendaciones sobre la importancia de la dieta en procesos de cáncer. ¿Hasta qué punto nos puede ayudar a pasar mejor ese proceso de enfermedad y incluso no sé si hasta prevenir, desde luego algunos tipos de cáncer también, ¿no? A prevenir que surja esa enfermedad.
Sí, hay evidencias científicas de que determinados patrones de alimentación pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. De hecho, por ejemplo, las dietas que son muy ricas en frutas, en verduras, en legumbres, en frutos secos, alimentos fundamentalmente de origen vegetal, y al mismo tiempo son pobres en grasas de origen animal, si se combinan junto con un estilo de vida activo, la práctica regular de ejercicio físico, actividad física, una vida poco sedentaria, estos factores sí que pueden ayudar a proteger frente a ciertos tipos de cáncer.
Entonces, si hablamos de cáncer de colon, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Nos lo vienen ya advirtiendo desde hace mucho tiempo. Pero otros cánceres también.
Sí, también hay otros tipos de cáncer que se relacionan con factores dietéticos, con la alimentación. Entonces, en general a la población se le podría recomendar seguir una dieta que siga esos requisitos para que sea más saludable, porque le va a ayudar a tener menos probabilidad de enfermar. Sabemos que por los factores genéticos podemos tener cierto riesgo, pero la alimentación puede modular en cierta medida el riesgo de que lleguemos a desarrollar o no esas enfermedades. Entonces, es algo que está en cierto modo en nuestra mano y que sobre lo que podemos intervenir. Entonces, cuidar nuestra alimentación nos puede ayudar a prevenir, decíamos, ciertos tipos de cáncer. Y en cuanto al tratamiento, es evidente que un paciente al que se le ha diagnosticado un tumor y está en tratamiento, si tiene un buen estado nutricional, eso va a ayudarle a tener un mejor pronóstico, porque va a mejorar su estado de salud y le puede incluso ayudar a prevenir posibles recaídas. Entonces, tener un buen consejo, además si puede ser personalizado, en esas circunstancias, puede ser muy importante.
Uh-huh. Sin tener que caer en esos superalimentos, ¿no?, de los que también oímos hablar cada vez más.
Sí.
¿Existen o no existen los superalimentos, Marta?
Bueno, el término superalimento en realidad es un concepto publicitario, es un gancho comercial. No tiene un sentido científico o nutricional. De hecho, hace ya unos años, en el 2007, la Unión Europea prohibió el uso de ese término de superalimento en los envases, salvo que realmente se refiriera a alguna propiedad específica que tuviera fundamento en estudios científicos de calidad. Por lo tanto, no es muy creíble. Periódicamente, cada cierto tiempo, nos llegan noticias de ciertos productos que vienen normalmente de países exóticos y que nos prometen, pues desde reducir el colesterol, prevenir enfermedades cardiovasculares, incluso perder peso, pero no son realmente productos milagrosos. Antes comentaba, en nuestra dieta normalmente incluimos una amplia variedad de alimentos que consumimos a diario y durante toda nuestra vida. Y ahí está la clave, en el patrón de alimentación. ¿En qué hábitos dietéticos tenemos? ¿En qué cantidades y qué tipo de alimentos consumimos habitualmente? Esa es la base que va a fundamentar nuestra salud y nos puede ayudar a prevenir enfermedades.
Y los tenemos normalmente en nuestro entorno, ¿no? Sin tener que ir a buscarlos a lugares exóticos ni lejanos, porque ahí entra el otro componente también de la importancia de la nutrición en estos momentos y es la sostenibilidad. Preocupados como estamos por el medio ambiente y también por ese riesgo de que podamos tener dificultades incluso en la producción de alimento en el futuro, ¿no? ¿Qué importancia tiene el cambiar nuestros hábitos de nutrición, nuestros hábitos dietéticos con la preservación del medio ambiente?
Exacto, apuntabas el término de alimentación sostenible, que cada vez lo escuchamos más. La alimentación sostenible implica que esta sea saludable, pero que al mismo tiempo también sea solidaria y justa, que suponga un bajo impacto medioambiental y que nos garantice la seguridad alimentaria para las generaciones presentes y también para las futuras. Entonces, en ese sentido, antes hablábamos de los alimentos o los productos milagros, superalimentos. Estos tipos de productos que han recorrido un montón de kilómetros para llegar hasta nosotros no cumplirían con ese requisito de un bajo impacto ambiental. Sin embargo, en nuestro entorno tenemos productos frescos de productores locales que han recorrido muy poca distancia hasta que nosotros podamos comprarlos y consumirlos. Y que además, si son de temporada, todavía mejor. Entonces, si apoyamos y recurrimos al consumo de ese tipo de productos, estamos contribuyendo a que nuestra alimentación sea más saludable, más sostenible y también que lo sea la de nuestro entorno.
Y si hablamos de longevidad y de envejecer, un envejecimiento activo y sano, se pone con frecuencia el acento en la dieta. ¿Hasta qué punto condiciona el que podamos prolongar nuestra vida y además una vida de calidad?
La alimentación tiene un papel muy importante en vivir muchos años y además hacerlo con buena salud física y mental. Hay un estudio que se hizo hace ya unos cuantos años y que se publicó en el National Geographic, que identificaba una serie de áreas que les llamaban zonas azules en el mundo. Y estudiaron qué características comunes tenían y vieron que algunas estaban vinculadas con la alimentación. Las personas que viven en esos lugares y son mucho más longevos y están más sanos, por lo general hacen un consumo moderado de calorías y basan su alimentación sobre todo en productos de origen vegetal. Verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, pero también tienen otras características que son comunes, como son la práctica regular de actividad física, un bajo nivel de estrés, tener un motivo para vivir, tener unas buenas relaciones sociales, se suele decir normalmente unos vínculos familiares fuertes, tener un compromiso también con la espiritualidad, que no tiene por qué ser necesariamente religiosa, tener una vida social activa. Luego, hay muchos otros componentes también que nos pueden ayudar a vivir más años y hacerlo en mejores condiciones. La alimentación es un factor más a tener en cuenta, pero no debemos olvidarnos de esos otros que también son claves para el tema de la longevidad.
Te tengo que trasladar la pregunta que nos dejaba aquí nuestro compañero Ismael. Preguntaba, ¿los frutos secos, consumir de forma habitual frutos secos, puede contribuir a esa longevidad?
Antes hablábamos de los superalimentos, ¿no? De atribuir a un determinado producto una serie de beneficios y comentaba que es un gancho comercial. Pues con el tema de los frutos secos, son productos de origen vegetal que nos aportan, sobre todo los que son oleaginosos, como las nueces, las avellanas, nos aportan grasas que son beneficiosas para nuestra salud, pero no nos podemos alimentar única y exclusivamente de frutos secos. Entonces son alimentos que sería conveniente que formaran parte de nuestra dieta habitual, pero también debemos consumirlos con cierta moderación porque son alimentos con un alto aporte de energía. Entonces, en función de la energía que gastemos, si consumimos demasiada cantidad de frutos secos, eso nos puede llevar a ganar peso y a empeorar nuestra salud. Entonces, todo depende de la dosis, de la proporción, de la cantidad de esos alimentos que incluimos en nuestra dieta habitual.
La medida de ese puño, ¿no? Un puñito.
Exacto,
lo que nos quepa, ejemplo, lo que nos quepa en la mano cerrada, ¿eh? No la mano abierta, porque entonces ya nos pasamos. En la mano cerrada, esa dosis de frutos secos va a mejorar con otros muchos alimentos, sobre todo atención a los vegetales, que parece que cada vez cuesta más, ¿no? El consumo de esos vegetales o frutos frescos, pues son claves en la alimentación. Gracias, Marta Arroyo, doctora en farmacia, profesora de farmacia y ciencias de los alimentos aquí en la Universidad del País Vasco. Un abrazo, hasta la próxima.
Y lo mismo, hasta la próxima. Estando presente, sin rememorar las caras de siempre, con la mirada en la distancia, como su pelo recogida.
No sé si consumía muchos frutos secos o no, o consume la española María Brañas. Tiene 115 años, se ha convertido en la persona más anciana del mundo después de que falleciera quien estaba clasificada como la mujer más anciana del grupo del mundo por parte del grupo de investigación gerontológica. Una francesa, Lucille Randon, tenía 118 años cuando murió. Bueno, también ha llegado a ver otra mujer muy longeva, Marian, de hasta 122 años. Lo vemos y no nos lo podemos creer, ¿eh?
Efectivamente. Ahí tiene que haber una conjunción de diversos factores. La dieta, como comentaba Marta, los componentes genéticos y las condiciones de vida que han tenido estas personas. Es muy excepcional. Son edades muy, muy largas a las que difícilmente se llega. Y el envejecimiento, pues en estos casos son, como si dijéramos, los extremos, pero en realidad estaría más en la edad media, ¿no?, de fallecimiento de la población. Y entonces sí, efectivamente, está aumentando.
115, 118, 120 años ya, edades que están totalmente documentadas y sí, verificadas. Desde el punto de vista de la genética o la biología, ¿cuántos años podemos llegar a vivir? Porque ya se habla incluso de la posibilidad de la inmortalidad del ser humano, ¿no?
Bueno,
estamos quizá un poco ciencia ficción, pero sí es cierto que vamos viendo cómo se prolonga la vida.
Sí, sobre todo en estos momentos nos parece muy, muy posible, porque estamos experimentando una gran prolongación de la vida. Es decir, si nos fuéramos a principios del siglo XX, pues la mortandad ocurría, o sea, la vida media de las personas era muy corta, 30 y tantos, 40 años. En muy poco tiempo se subió a cifras muy altas, pero también hay que tener en cuenta que ahí lo que ha influido, entre otras cosas, ha sido pues la posibilidad de utilizar los antibióticos, reducir la mortalidad de las mujeres en el parto y posparto. Todos estos factores han sido, digamos, debido sobre todo a avances en medicina que han facilitado pues que podamos vivir más tiempo. Pero ya, claro, a partir de ahí pues vienen otros factores, ¿no? Y entre ellos empezamos a hacernos preguntas. ¿Cuánto influye la genética? ¿Cuánto influye el estilo de vida, la alimentación, etcétera? Y ahí es donde es difícil de decir por qué se está estudiando. Realmente no podemos decir que haya algún gen que aumente mucho la longevidad. Sí sabemos de algunos genes que, por el contrario, la disminuye. Claro, es porque son los genes que causan enfermedades y demás. Pero, en términos generales, podríamos decir que siempre el ser humano es una conjunción tanto de lo que porta de serie, que es su genoma, como las condiciones en las que vive. Por ejemplo, una persona hoy día en un ambiente protegido, favorable, etcétera, pues va a sufrir menos infecciones, menos enfriamientos, menos problemas que van a ayudar a que prolongue su vida. ¿Hasta dónde? No sabemos.
¿Qué dice el cuerpo humano? Porque, claro, llega un momento, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué morimos?
Bueno, en primer lugar, porque nuestras células tienen que ir regenerándose. O sea, tenemos que regenerar los tejidos y mantenernos. Cualquier persona que tenga una cierta edad, pues perfectamente es consciente de que eso pues va disminuyendo la capacidad muscular, la capacidad mental, etcétera. ¿Eso por qué es? Porque las células madre que tenemos en nuestro organismo, que son las que se están encargadas de multiplicarse para reponer las células que se nos mueren, pues van agotando sus capacidades. Se va agotando el número de células y van agotando sus capacidades. Hay unos estudios muy importantes llevados a cabo por María Blasco, hablando de mujeres.
Hablando de mujeres.
Sí, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha sido su directora ya durante mucho tiempo, y es una mujer joven, además, o sea, una científica que empezó muy joven y maravillosa, y ella ha trabajado mucho en una parte del genoma que es justo los extremos donde termina cada uno de nuestros cromosomas. Cada vez que nuestros cromosomas se duplican, es decir, dan lugar a una nueva célula finalmente, se acortan un poquito. Y ese acortamiento es lo que llega un momento que hace que ya el genoma se desestabilice. Entonces, una célula madre, ya que sea el producto de varias divisiones, va a tener esos extremos más cortitos, su genoma ya se va a desestabilizar y ya no va a ser capaz de reponer más tejido. Esto, que técnicamente se llama acortamiento de los telómeros, parece que es un factor limitante en nuestra capacidad de sobrevivir. Y luego, por otro lado, también no solamente está eso, ese punto, sino ¿qué pasa con órganos importantes? Nuestro corazón se va a ver comprometido, por ejemplo, pues por esta falta de reposición en nuestro cerebro, etcétera. Y claro, todo ello al final, pues, y sustancias que nuestro organismo va acumulando, a moléculas que va acumulando a lo largo de la vida, pues llega un momento que dificulta el funcionamiento. Por eso, decir, ¿dónde está el límite de la vida humana? Pues no lo sabemos, porque, a ver, la ciencia también está trabajando.
Claro, por ejemplo, la regeneración de tejidos o de órganos, ¿no? Si nos falla el corazón, podemos implantar sí, otro con nuestras propias células y volver a empezar a funcionar, o si nos falla el riñón, no sé, ya el cerebro es mucho pensar, ¿verdad? Pero bueno, como dices, la ciencia va avanzando mucho.
Exacto.
¿Esa puede ser una de las vías para prolongar la vida?
De hecho, se piensa que precisamente, casi se piensa en ello no tanto como para prolongar la vida, sino como para curar enfermedades, pero que viene a ser equivalente. Es decir, si pensamos en alguien que le falla el hígado, si no hay un trasplante de hígado, la vida se acaba. Claro, lo que ocurre es que todavía en el tema de trasplantes se hacen, digamos, in extremis, es decir, cuando ya es absolutamente necesario. No sabemos si llegará un momento en el cual podamos tener un, digamos, almacén de órganos casi propios, ¿no?, que se puedan utilizar en un momento determinado. En ese sentido, sería muy interesante, por ejemplo, no esperar a un donante, sino tener la capacidad tecnológica, y se están intentando hacer cosas en este sentido, tener la capacidad tecnológica de que a partir de nosotros mismos generemos un tejido que nos sirva para poder reponer algo que es en otro tejido que nos está fallando. Eso, si se consigue, que todavía estamos un poco lejos, pues será otro factor que aumentará la vida.
El ser humano aspira a la inmortalidad. ¿Tiene algún sentido?
Es curioso porque digamos que es un tema más filosófico.
Es más filosófico, pero sí. Muchas veces la ciencia y la filosofía tienen que ir de la mano, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, grandes científicos, incluso un premio Nobel como Prusiner, pues es un filósofo de base y luego pues desarrolló todo el tema de los priones y todo esto, o sea que realmente va de la mano. Lo que ocurre cuando uno habla sobre este tema, que se habló mucho a raíz de la congelación y mantener a los individuos criogenizados hasta que esto, ahí pues muchas personas expresaron su opinión y hay de todo, porque claro, la cuestión está, y si uno vive mucho, el mundo cambia mucho y cambia en estos momentos a gran velocidad. Entonces, sí, puede, tal vez se viva muchos años, pero ¿cómo de adaptado? Porque yo ya no tanto como de sano, sino ¿cómo de adaptado? Muchas veces esos cambios, lo vemos en las personas mayores, pues les provocan dos reacciones. Uno, que se evaden de la sociedad un poco, y el otro les produce un cierto sufrimiento. Así que realmente llegar a ser inmortales, pues la verdad que sería difícil hacer una elección. Si cada uno de nosotros lo pensáramos, que tuviéramos que elegir, ¿qué haríamos? Pues así está la cuestión.
Porque además también perder un poco lo que tiene ahora la vida, ¿no? De aprovechar cada día, porque sabes que es finita, que se termina. Si supiéramos que vamos a vivir eternamente, levantarnos de la cama igual nos daba más pereza, ¿no?
Pues puede ser. Pues tendríamos que pensar en qué entretenernos en el futuro.
En qué entretenernos. Oye, cuando hablamos de envejecimiento y personas de longevidad, hablabas antes de que la genética puede ser un condicionante. ¿De padres longevos, los hijos en unas circunstancias similares de calidad de vida también serán longevos?
Claro, porque, bueno, no es seguro porque puede ocurrir, a ver, en una persona por azar puede desarrollarse un tumor, que es lo que ocurre por azar habitualmente, es una cuestión probabilística, y ahí ya, claro, se reduciría la esperanza de vida de esa persona. Pero si hablamos de padres longevos y hablamos que los hijos han heredado su genoma y han heredado sus hábitos, entonces podríamos decir que sí, que hay una cierta transmisión de la longevidad.
Envejecer y sobre todo envejecer con calidad de vida y buen estado de salud. Envejecer, como decimos, y acechados por esas enfermedades neurodegenerativas que ya nos llevan al Alzheimer o a otro tipo de dolencias. Ya hemos hablado del Alzheimer aquí, Marian, y de la importancia de detectar los síntomas cuanto antes. Nos traes un test. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que, bueno, yo también me he metido esta mañana en esa dirección que ahora vamos a repetir para quien tenga esa curiosidad o ese interés. Es un test de análisis de la memoria que nos puede dar pistas de si podemos tener algunos síntomas, los primeros síntomas de algún tipo de demencia, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, el test en realidad nos da pistas de dos cosas. Una, si tenemos algún síntoma de deterioro cognitivo, que luego eso generalmente evoluciona a demencia, no siempre, o nos puede dar pistas de que no tenemos ese síntoma, es decir, que en cierta manera es un test lo suficientemente serio como para ayudar, para evitar hipocondrías, para evitar pensar se me olvidan cosas cuando en realidad no tienen importancia, etcétera.
De hecho, es lo primero que te pregunta. Si entras, lo primero que te pregunta es ¿se le olvidan con frecuencia cosas? ¿Le da importancia a esos olvidos? O sea que ya ahí nos va analizando, ¿no?
Exacto, sí. Está en ese sentido, está muy bien organizado el test porque primero hace una especie de entrada, pide el consentimiento de la persona, y una vez que ya se comienza el test, es importante saber que está uno haciendo un test para una fundación que es la fundación en estos momentos más importante y más prestigiosa en el Estado español en relación con enfermedades neurodegenerativas que están muy vinculadas al envejecimiento. Eso es muy importante, saber que es un test hecho por personas expertas y calidad total. Por otro lado, ese test no lo autoevalúa, no es autoevaluación. El test se hace y luego, al cabo de un tiempo, unas horas o unos días, el equipo que ha hecho que ha revisado el test manda la evaluación.
Si detectan que puede haber, pues algún, sobre todo si detectan, imagino que puede haber algún problema, algún indicio de que hay una pérdida de memoria, ¿no?
Sí, exacto. Pero en realidad, cuando se detecta eso, lo que se detecta, si es leve o esto, es un deterioro cognitivo. Y eso es muy positivo. Eso es como, por ejemplo, cuando hablamos del colesterol. Más vale saber. Más vale saber porque uno puede poner medidas. En el caso de las enfermedades de este tipo, la que van a llevar luego, podrían llevar luego a un Alzheimer o una demencia, etcétera, en el caso de estas enfermedades no es que haya muchas medidas, pero hay algunas. Entonces, por eso es importante hacer una vigilancia, lo mismo que uno vigila la vista, la tensión, diabetes,
esas revisiones periódicas, ver cómo andamos de análisis de sangre o...
Exacto.
También la memoria es importante.
Claro.
Saber si efectivamente es normal, con el paso del tiempo, que nos olvidemos de cosas, de nombres, de despistes, o si es algo más, ¿no?
Claro. Nos vamos a olvidar con el tiempo, eso está claro, pero lo que hay que saber es si es un olvido razonable o es un olvido que uno debe de tener en cuenta. También hay que decir que el test es para personas ya de una determinada edad, o sea, no es para personas de 30 o 40 años.
A partir de 50 años creo recordar que te invitan a hacerlo, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, estamos hablando de esa fundación que es Face Memory.
Eso es.
Que es donde pues les damos ya la dirección, el link, donde pueden entrar y hacer ese test, que es muy sencillo. Además, nos puede parecer que, bueno, ¿cómo no voy a saber lo que es? ¿No? Las preguntas que te ponen, que te parecen muy evidentes.
No son ni preguntas de cultura general, nada de eso. Pero claro, tampoco podemos desvelar nada, porque es muy importante que cuando se haga, pues se haga de verdad. Incluso yo recomendaría que si una persona lo hace, pues a su pareja, a su familia, no le digan qué consiste el test para que lo pueda hacer bien de entrada. Pero cualquier persona, cualquiera, puede hacerlo. Incluso en cualquier lengua, en diferentes lenguas, está todo pensado para dar apoyo a muchísima población.
Pues la dirección donde pueden entrar para hacer ese test es Face Memory, Face Memory con Y final, Face Memory Y final, punto fundacioace.com. Face Memory con Y final, punto fundacioace.com. Ahí les invitan, primero además una doctora explica en qué consiste el test y la importancia de hacerlo, y después a lo largo de diferentes pruebas pues nos van preguntando y testeando a ver cómo está nuestra memoria. Muy recomendable, por tanto, Marian, ¿verdad?
Sí, muy recomendable. E incluso si alguien tiene problemas, que no recuerda muy bien cómo poner, puede buscar en Google.
Test de memoria.
Test de memoria fundación o fundación, que eso cualquiera lo recordamos.
Sí.
Bueno, cualquiera lo recordamos, hablando de
test
de memoria.
Si no tenemos problemas de memoria.
Y entonces
Fundación Face Memory, Face Memory.
Eso es. Pues poniéndolo sencillito, aparece casi la primera entrada. Y luego funciona muy bien. Es muy, han hecho una web muy eficiente y se puede trabajar bien.
¿Lo has hecho completo?
Sí, sí. No tarda mucho. O sea, recomiendan dedicarle unos 45 minutos, pero la verdad es que se tarda menos.
Sí, es verdad que dicen que se haga estando en un estado de tranquilidad, no rodeado de ruidos ni de distracciones, sino concentrados en esas preguntas que nos hacen y a las que tenemos que contestar. Pues desde luego es muy importante, y queríamos darle aquí esa importancia y esa relevancia para que nos ayuden a prevenir ese tipo de enfermedades vinculadas con la vejez y el envejecimiento. María Martínez de Pancorbo, es que ricasco, ¿cómo vas a celebrar el Día de la Mujer en la Ciencia y la Niña en la Ciencia? Bueno. Haciendo proselitismo, supongo.
Bueno, bastante. Lo que pasa es que tengo 8 horas de clase ese día. El día 11, bueno, sí, pero...
Aprovecha las clases para hacer proselitismo. Nosotros seguiremos aquí también haciéndolo. Es que ricasco, te escuchamos en 15 días de nuevo. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Maitasunean gaiko Baldintzari gabe man Jaso nahi genukenaren eredu izan Edo zer datorrela Saiatzen nabiz